Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Rachel Pereira, periodista venezolana y estoy de visita en Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué mejor que una colega venezolana de visita por Madrid como Rachel para un día como hoy, para un fin de semana como este de la hispanidad con mayúsculas? Somos lo mismo, América que España, España que América. Pedro Sánchez en el Senado, febrero de 2020. Un mes después de la función de Delcy Rodríguez en Barajas. Comillas. Dijo Sánchez: el señor Ábalos consideró con muy buen juicio entre forzar o evitar una crisis diplomática. Eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. ¿Dónde está el reproche? Mintió, como ha mentido hoy en el Vaticano, donde ha dicho que el gobierno no era conocedor de las sanciones impuestas por Europa a la vicepresidenta venezolana en el momento en el que él mismo autorizó la visita. Miente. Delcy Rodríguez y todos los gerifaltes de la dictadura chavista tienen prohibido pisar la Unión Europea desde 2017 y 2018. Pedro Sánchez miente. Resolución publicada por el Consejo de la Unión Europea el 25 de junio de 2018. Dos puntos. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, nacida el 18 de mayo de 1969, expresidente de la Asamblea Constituyente ilegítima, ha menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, incluyendo la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional y su uso para atacar a la oposición e impedir que formen parte del proceso político. Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y no se les cae la cara de vergüenza. ¿Dormirá tranquilo? Es más, Begoña y él, ¿dormirán tranquilos tras los chanchullos de la una y las mentiras del otro? Por cierto, escucha a José Luis Ábalos en la presentación, cuando era todopoderoso, en la presentación de la moción de censura contra Rajoy.
Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía.
Es maravilloso, ¿eh, Ábalos? La normalidad de la vida pública y sacar de la política la corrupción. He recuperado el corte de la sección de Teodoro León Gross esta mañana con Herrera y resulta patético. Y el tío sigue cobrando el sueldo de diputado, de tus impuestos y los míos, sin vergüenza alguna. ¿Qué no sabrán de toda la banda? La Cariño Armengol, la sustituta de Ábalos en el ministerio, Raquel Sánchez, u Óscar López, el actual ministro. ¿Qué no sabrán los altos cargos del ministerio, las feministas oficiales del PSOE que reventaron todo? ¿Qué dirían todos ellos si no tuvieran miedo? Piensa en la lista. Begoña, el propio Sánchez, Ábalos, Coldo, Aldama, Armengol, el ministro Ángel Víctor Torres, Marlaska, Reyes Maroto, Teresa Rivera, Jessica y Andrea, no sé si hay más, los guardias civiles pringaos. Estoy deseando oír el discurso del equipo de opinión sincronizada, el argumentario de Moncloa Productions, las excusas para cubrir las mentiras del número uno y las golfadas del resto. ¿Se puede ser más cutre? ¿Se atreverán a revestir todo este barrizal como progresista, reformista y feminista? Capaces son, ¿eh? ¿Cuál es y dónde está la fábrica de bulos? ¿No se dan cuenta de que no se puede mentir tanto y tan constantemente? ¿No les da corte soltar mentiras tan burdas y tan evidentes? Y la clave, ¿aguantará Sánchez a pesar de sus propias trolas? ¿Le aguantarán los socios? Ah, y mi postdata. No te pierdas al Bocazas Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, presidente de la Asamblea de Venezuela, su parlamento, lo que quede. Mira qué curioso error. Confunde al ministro de Exteriores español, Álvarez, pero le confunde por...
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteó el canciller Ábalos. Deben respetarse las instituciones de los países. Dice, no puede el Congreso de España meterse en asuntos que solo nos competen a las venezolanas. Ya que le quede más cerca, canciller Ábalos, empiece por pedirle respeto a el Congreso y a las Cortes españolas. No nos menee, señor Ábalos.
El canciller Ábalos, que no Álvarez. Yo qué sé. Oye, a lo mejor, ¿en qué estaría pensando el pollo este?
Expósito. La linterna.
Maravilloso. Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este viernes 11 de octubre. ¿Qué tal, Nek?
¿Qué tal, Ángel? Pues seguimos hablando del canciller Ábalos, porque pedirá declarar como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional por el caso Koldo, o como tú dices, el caso Ábalos.
Su intención es aclarar las falsedades que el informe de la UCO vierte sobre él. El Congreso ha certificado que es diputado, claro, y que, por lo tanto, es aforado. Es el paso previo para solicitar su imputación en el Tribunal Supremo.
Sánchez invita de manera oficial al Papa a visitar Canarias tras su encuentro en el Vaticano.
El presidente ha apostado por una apertura a la migración ordenada para no perder el estado del bienestar. El Papa Francisco ya manifestó hace un mes su intención de visitar las islas para conocer el drama migratorio.
Estados Unidos traslada a Israel la importancia de garantizar la seguridad de las tropas de Finul.
Esto después de los dos ataques israelíes contra posiciones de la misión de Naciones Unidas en la frontera del Líbano, que han dejado un total de 4 heridos, 2 de ellos hoy en un estado grave. La ONU dice que Israel está violando el derecho internacional.
La Fiscalía Boliviana emite una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales.
Nos lo contó aquí en la sección de América ayer mismo nuestro compañero David Arandete. Morales no se presentó en el juzgado para declarar por un presunto caso de trata. El exmandatario está acusado de violar a una menor que en el momento de la agresión tenía 15 años. Llegó a tener una hija con ella que registró legalmente un año después. ¡Ojo! 15 años tenía la chica.
El sistema Biogen tiene ahora mismo casi 100.000 casos activos de violencia de género.
Más de 1.000 mujeres están en riesgo alto o extremo. Son datos que han publicado hoy el Ministerio del Interior. También hay otros 1.600 casos con menores en riesgo por el maltratador de sus madres.
Cientos de estudiantes se movilizan en toda España para exigir los nuevos modelos de la selectividad.
Han salido a la calle alumnos de secundaria, bachillerato y FP. De momento solo se saben las fechas de las pruebas, pero no el contenido ni el formato. El gobierno pide tranquilidad, asegura que en las próximas semanas llegarán los exámenes a los centros educativos.
La organización japonesa Nihon y Dankyo, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Agrupa a supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki y la lucha por el fin de las armas nucleares. El comité ha reconocido sus esfuerzos para lograr un mundo libre de esta amenaza nuclear.
Encuentran los restos del alpinista Andrew Irvine, el primer hombre que intentó subir al Everest hace 100 años.
Joder. Un grupo de documentalistas han localizado una bota en la cara norte del Everest. Junto al calzado está el calcetín que tiene bordado el nombre del escalador. Fue en junio de 1924 cuando Irvine, acompañado de otro montañero, intentó ascender solo con ropas de lana, gabardinas y botas de cuero. La última vez que se les vio estaban cerca de la cima y ya nunca descendieron. Y nos quedan los deportes.
Mañana juega la selección española masculina de fútbol contra Dinamarca a las 9 menos cuarto, partido en Murcia de la Nations League. Polémica en Francia porque han cazado a Mbappé saliendo de fiesta en Suecia, estando supuestamente lesionado y sin poder ir, por lo tanto, con su selección. Y el Atlético de Madrid ha expulsado a un cuarto identificado por los incidentes en el derbi madrileño.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora está activo el aviso naranja en Andalucía y amarillo en Extremadura por lluvias. Los termómetros siguen a la baja, marcan mínimas de 9 grados y máximas de 21 grados. De cara a mañana sábado, las precipitaciones seguirán, serán localmente fuertes y persistentes y acompañadas de tormenta en especialmente Andalucía, Extremadura, Ciudad Real y el oeste del sistema central. De hecho, Andalucía estará todo el día en alerta roja por lluvia y además habrá rachas de viento muy fuertes en el Cantábrico y también en el Pirineo.
Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes nos gusta echar un ratito pensando en la buena vida de la mano de Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué nos ofreces hoy en La Buena Vida?
Pues mira, yo creo que hay que salir del esperpento de la política y toca celebrar, ¿no? Que estamos vivos. Y sobre todo que hay una cultura que compartimos con 600 millones de personas que entusiasma a todo el mundo, menos a los militantes de la tristeza.
Oye, ¿esos quiénes son? ¿Los que dicen que el 12 de octubre no hay nada que celebrar?
En efecto, gente que está colgada del pasado y resentida, pero es que cada año en Madrid se organiza mejor la celebración de la Hispanidad.
Madrid ahora mismo es una capital del español en todos sus acentos, una capital cosmopolita, enriquecidísima por tantos americanos que nos acompañan. ¿Y qué más podemos hacer?
Pues es que está toda la ciudad llena, hay conciertos. Por ejemplo, en la Plaza Mayor está Paquito de Rivera este fin de semana. Hay en Callao otro concierto que abre el señor del momento, Ralphy Chu, que es el músico que ha salido con Rosalía en el último tema que ha publicado.
Todo esto está muy bien, pero tienes un poquito más de, no sé, algo más de leña.
Pues sí, hombre, hay que echarle un poco. Mira, en Matadero ha agotado entradas Rocío Márquez con DJ Bronquio a bailar flamenquito con electrónica. Ahí hay ritmo.
Me has puesto música, muchos géneros. ¿Qué más tenemos?
Pues es que hay de todo, hay cosas de teatro del Siglo de Oro de las Dos Orillas, hay danza. Es un fin de semana para celebrarlo, como decía al principio, para celebrar lo que somos.
Bueno, para celebrar lo que somos hay que aguantar y, por lo tanto, recobrar fuerzas.
Eso sí, mira, el otro día, para empezar, estuve con unos amigos mexicanos en un restaurante peruano que se llama Mi Cuna, en la calle Galileo. Una maravilla, ceviche, estiraditos, tacos, pisco sour, y podríamos hacer el tornaviaje, ¿no?
A ver, ¿eso cómo lo hacemos?
Pues sería justo al revés, la fusión al revés. Ir con amigos peruanos a un mexicano, o irnos nosotros, si quieres. Te propongo Itzac, en Chamartín, en la Plaza de la República de Ecuador, 14.
En el barrio que cuando pones para aparcar se llama así, Hispanoamérica.
Sí, sí.
Claro que sí. Oye, ¿por qué este Itzac? ¿Qué pasa?
Pues mira, aparte de que tiene muy buena, una maravillosa comida a cualquier hora normal, tiene la peculiaridad de que ofrece desayunos mexicanos los domingos a partir de las 11. O sea, que este domingo puedes ir. Y es una especie de almuerzo tempranero, pero no sé si te acuerdas que las Adelitas que hicieron la revolución la hicieron, entre otras cosas, cocinando chilaquiles para desayunar. Allí, buenísimos.
Órale, que dicen por allí. Gracias, gracias, Jesús.
Hasta la próxima.
Adiós, chao, chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, me cane.
Y para él, las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez sobre el caso Coldo son escasas. Le acusa de no dar la cara y eludir sus responsabilidades.
No se presentan presupuestos o se negocian a cualquier precio. Se persigue a todo el que discrepa y se niegan los problemas para no resolverlos. Y por si todo esto fuese poco, la corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara.
Los ministros Félix Bolaños, Pilar Alegría, Óscar Puente y Óscar López.
Y todos ellos han salido en tromba para respaldar al presidente del gobierno y pedir que se investigue hasta el final el caso Coldo.
Que se investigue todo lo que haya que investigar, que quien tenga que pagar que lo pague, pero la contundencia del gobierno en esta materia es clara.
Se actúa con absoluta transparencia, contundencia, ejemplaridad y siempre colaborando con la justicia.
Cero impunidad, no cabe otra en un gobierno limpio, honesto, que no tiene nada que ocultar, tremendamente tranquilo. Y creo que el gobierno lo está también.
Lo que hay es orgullo por un presidente que es contundente contra la corrupción.
No, sí, la siguiente va a ser decir que Ábalos era ministro con Rajoy, y si no, al tiempo. Y si no, al tiempo.
Suddenly thunder, showers everywhere. Who can
Campo, portavoz de la Agencia Española de Meteorología.
A ver, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has visto una aurora boreal?
No.
¿Quieres ver una aurora boreal?
Sí.
Sí, ¿no?
Si me pilla,
te gusta,
si
¿no?
Me
es
pilla
bonito.
Mano,
si te pilla a mano, tampoco irías a ningún lugar para verlo, ¿no?
Depende.
Hombre, Islandia, por ejemplo,
sí,
podría estar
mola,
bien.
Sí.
¿Ves? Bueno, pues si las nubes lo permiten, este fin de semana podremos ver esas auroras boreales. Ya se han disfrutado esta pasada madrugada por todo el norte y el lugar ideal para localizarlas, porque es el único sitio donde va a hacer buen tiempo, es Cataluña.
Una tormenta geomagnética severa, una tormenta solar de gran importancia, se ha producido en la pasada madrugada, favoreciendo la aparición de auroras boreales a latitudes muy bajas, mucho más al sur de donde suele ser habitual.
¿Cómo mola?
Pues mucho.
Bueno, este chaval es un flipe. Se llama Miguel García. Tiene 12 años y es campeón de las Olimpiadas de Robótica a nivel internacional.
Pues sí, a mí esta gente me crea complejo.
Bueno, pero es que
me
has oído hablar.
Me hace sentir fatal. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a escucharle un poquito porque nos va a contar parte de su aventura. Es un campeonato en el que ha participado 6.000 jóvenes. Durante 3 meses Miguel tuvo que enfrentarse a diversos retos de programación y ha contado en la tarde cómo fue ese proceso.
12 años, ¿eh?
Sí, sí.
Escucha cómo habla Miguel.
No me esperaba nada de esto. Nunca pensé que podría llegar a haber ganado. Al principio había un entrenamiento con retos que había que ir superando y al final te clasificabas en una categoría, tenías que hacer un reto final y este sería el que calificarían para decidir quién ganaba.
Bueno,
y lo consiguió.
Bueno, pero hice un videojuego con 3 fases.
Me siento fatal.
Flipante, flipante. El sonido musical de Offspring.
Gente amante de la música clásica, acaba de publicar su nuevo disco, es el 10º de su carrera. El grupo estaba preocupado porque dice que las canciones sonaban a lo mismo de siempre, y es verdad, es un sonido muy característico de ellos, y que sus seguidores entonces les podían acusar de vagos, pero que al final se han dejado llevar por lo que les gusta de verdad y han hecho esto.
Gracias, Nekané.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Síndrome de Angelman es una enfermedad rara provocada por una mutación genética. En España afecta a 20.000 personas y en el mundo a 500.000. Hoy te voy a hablar de Martina. Tiene 8 añitos, es de Teruel. Le diagnosticaron el síndrome poco después de nacer y desde entonces no ha hecho más que luchar contra la enfermedad junto a sus padres y su hermana. Si escuchas a su padre, David Utrillas, entenderás perfectamente lo que supone padecer este síndrome para toda la familia.
Provoca discapacidad intelectual severa, ausencia de habla, epilepsia, problemas de conducta, retraso motor, problemas de sueño, muchas veces problemas de deglución y bueno, alguna otra cosita que dependiendo cada niño, pues bueno, puede ser un poco más grave o menos.
Tras el diagnóstico, los padres de Martina quedaron destrozados, como te podrás imaginar. David cuenta que fue como un bofetón que les arrebató de golpe todos los sueños que tenían con respecto a su hija. Tras unos días de profunda tristeza, David y su mujer, Miriam, decidieron que Martina no se merecía eso y se pusieron manos a la obra.
Llevamos ya 7 años desde el día del diagnóstico, luchando, peleando, disfrutando, aprendiendo y viviendo la vida. Al final te cambia, claro que te cambia, pero puedes estar quejándote, lamentándote de lo que te ha ocurrido, o decir, es la vida que me ha tocado vivir y la voy a vivir de la mejor manera que pueda. La voy a vivir yo y la van a vivir mis hijas.
Con ese objetivo fundaron la asociación Martina es mi ángel. Ya son 150 familias asociadas. Realizan todo tipo de acciones y eventos para conseguir darle visibilidad al síndrome. El último es una carrera popular por la provincia de Teruel. Otro de los grandes objetivos es la normalización de la enfermedad para que Martina no se sienta nunca estigmatizada.
Estás en el parque y te viene un niño y te dice, ¿y por qué Martina no habla? Y es naturalidad y es... Creo que es lo que nos falta, ¿no?, a los adultos. Porque yo a ese niño le cuento un poco lo que le ocurre a Martina y normaliza la situación. Entonces ya Martina es una más dentro del parque. Es importante relacionarse, es importante salir, es importante el hacer una vida lo más normal posible, dentro de, lógicamente, las limitaciones de cada persona, ¿no?
En cuanto a la investigación, la cura parece lejana, pero David tiene motivos para mostrarse optimista. Un laboratorio de Estados Unidos tiene una investigación avanzada que podría mitigar los efectos del síndrome. Martina es mi ángel, es una de las entidades que ha recibido el apoyo de la iniciativa de CINFA, la voz del paciente, destinado a que entidades como esta puedan seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Nos damos un paseíto por las redes sociales, seguimos conociendo cosas sobre el caso Ábalos, para los menos ya, el caso Koldo. Seguís hablando del tema. Hola, Martínez.
Hola, Ángel. Bueno, hablas de ello tú también en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de Cope, en YouTube y en TikTok. Los oyentes están muy enfadados con este tema, he de decirlo. Os estamos escuchando en el 600-544-555.
Bueno, pues esto va poco a poco casando el puzzle. Esto es un cúmulo de despropósitos, de desvergüenza.
Bueno, ahí estaba ese mensaje, pero también han llegado otros, como por ejemplo el de este oyente, que apuntan a que no es tanto la cantidad, sino el cuándo se produjo buena parte de esta trama.
No es que tanto si en tanto tiempo robando, sino que ha sido dentro de una pandemia que morían españoles a cientos y unos sinvergüenzas, sin conciencia y sin corazón, se aprovechaban para acampar a sus anchas. Es vergonzoso.
Y también nos ha dejado su mensaje Paula, que dice que qué imagen nos están dando y que veremos hasta dónde escala todo esto.
En clase de economía vamos a analizar la posibilidad de que vuelvan las indemnizaciones por retrasos en los trenes de alta velocidad de Renfe. Ya sabes, si se retrasan 15 minutos, un tanto por ciento, si se retrasan 30, otro. Eso ocurría antes, pero claro, como lo hagan ahora, entra en quiebra la compañía, porque llegan tarde todos. Con Ana Samboal, en nuestra sección de tendencias en clase de economía, vamos a hablar sobre los valores refugio. Claro, ante tanta guerra e incertidumbre, vamos a hablar de el oro, quizás el dólar, el que tenga pasta, el inmobiliario. Enseguida nos lo cuenta. Será a las 9:30, 8:30 en Canarias.
Me tienes preocupada.
¿Por qué?
Porque, ¿dónde has dejado el atril?
Se me ha olvidado.
Es que, de verdad.
Es que hoy he andado muy liado hoy.
Cuando no es el humidificador, es el atril y sino otras cosas.
Ya.
¿Qué vamos a hacer contigo?
Ahora lo traigo.
Vale.
Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555, y también nos podéis buscar en Instagram. Es tan fácil como hacerlo por el nombre expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Adiós. En 5 minutillos, deportes en la linterna con Charlie Saez. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Bueno, te lo voy a contar yo mejor, Espósito, que estoy aquí, hombre. Digo,
¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que, en fin, que Charlie lo hace muy bien.
No, la verdad es que sí. A mí me pasa igual con Rubén, ¿eh? A mí me encanta cómo hace Rubén. Pero bueno, digo que te lo voy a contar yo, aunque Charlie lo va a hacer a las 8:30, que te digo que mira, que mañana se juega a partir de de las 9:45, me has puesto nervioso,
claro,
el España-Dinamarca. España tiene que ganar, tiene muchas bajas, el campo va a estar absolutamente lleno y acaba de hablar Luis de la Fuente de esa frase que dijo de es increíble, siendo campeón de Europa, que esté trabajando sin contrato. ¿Qué habrá dicho? A las 8:30, Charlie y yo te lo contamos.
Venga, hasta luego, Andrea.
Ahora, adiós.
Hasta luego, Andrea. Adiós.
Adiós, Rubén.
Adiós, adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
En la radio.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
Todo pasa en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal y exploté. Y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Una confesión valiente. Álvaro Morata ha elegido COPE.
Y el capitán de la selección española nos ha contado aquí en COPE el infierno por el que ha pasado.
A mí realmente me ha sobrecogido escuchar decir a Morata que es
Álvaro
que...
Morata, jugador de la selección española, ha hablado sobre salud mental.
El testimonio es una exclusiva sensacional y desde luego nos desvelan también muchas cosas.
Aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar gente que...
En la radio, todo pasa en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Cuerdas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Muy buenas noches, señor Expósito. Bueno, hay que destacar que desde que ha llegado Kylian Mbappé a nuestro país ha sido evidentemente el epicentro de todas las noticias. Cuando juega, todas las cámaras le apuntan. Y cuando está de vacaciones, todos los fotógrafos le persiguen. Porque han cazado a Kylian Mbappé, Santi Duque, en Suecia, en Estocolmo.
La historia, Manolo, la da a conocer el Afton Bladet, del diario más vendido de Suecia, minutos después de la una de la madrugada. Mbappé está en Suecia, sí. Has leído bien, así titulaba el periódico escandinavo que abría con unas fotografías en las que se ve al crack del Real Madrid con un gorro y una mascarilla negra acompañado de dos hombres y una mujer. Cuentan en la noticia que Mbappé cenó en el restaurante francés Sejoli, situado en el céntrico barrio de Stureplan. Al terminar la velada, el grupo cogió una furgoneta negra y se desplazó a la discoteca V, situada apenas a 500 metros del restaurante. El vehículo entró directamente a un garaje desde el que accedieron al local donde, según Afton Bladet, pasaron a un reservado privado. Y todo esto, Manolo, ocurría mientras la selección francesa se enfrentaba a Israel en Budapest, en partido fundamental para la supervivencia del Eble en la Liga de Naciones.
Bueno, tú lo has dicho, mientras él estaba cenando y después de fiesta, la selección francesa estaba jugando. Yo no sé cómo ha caído esta noticia, imagino que no habrá gustado París, Dani Gil.
Sí, en Francia hay una mezcla entre incomprensión, frustración y enfado con Mbappé porque no ha sentado nada bien su salida nocturna en Estocolmo. No está en esta convocatoria con la selección francesa porque le había pedido descanso a Deschamps para acabar de recuperarse de sus molestias musculares y entienden que lo que tendría que estar haciendo es cuidarse, descansar y no dejarse ver de fiesta en otro país y menos la misma noche en la que Francia jugó un partido de la Nations League contra Israel. Así que Mbappé está abriendo varios debates en el país y para muchos no está demostrando el nivel de compromiso que debería ofrecer un capitán.
No se me el chorro. Si el Real Madrid ha querido hacer algún tipo de comentario acerca de esta noticia, repito, publicada en Suecia, pero que prácticamente han repicado todos los diarios en Francia. ¿Dice algo el Madrid, Melchor?
Bueno, en el Real Madrid, Manolo, no ha sentado ni bien ni mal estas imágenes de Kylian Mbappé. El Real Madrid no tiene nada que decir al respecto, al menos de forma oficial, porque entiende que Mbappé, como el resto de sus compañeros que no han tenido compromiso con sus selecciones, tienen 5 días de descanso y pueden hacer, lógicamente, lo que quieran, viajar, todo ello dentro de un orden, o cenar, como muestran las imágenes del medio sueco.
Bueno, lo que hay que decir es que ayer Francia, sin Kylian Mbappé, ganó. Es verdad que ganó en un partido a la selección de Israel. Pero es verdad que también, cada vez que acaba un partido, pese a derrotar a Israel como ganaron 1-4, todo el mundo avilés habla de Kylian Mbappé, aunque no haya jugado ese partido.
Sí, era un partido marcado en rojo para la selección gala, que como tú dices, venció con relativa comodidad 1-4 a Israel. Y digo marcado en rojo porque no estaba Kylian Mbappé y era un partido importante. Camavinga marcó y abrió el marcador. Y Tchouaméni además lució el brazalete de capitán ante la ausencia de Mbappé. Pero estaba claro que el foco de la noticia era el delantero del Real Madrid. Y por ello le preguntaron a Camavinga, que no dudó en salir en defensa de su compañero de equipo y explicar lo rápido y lo bien que se está adaptando a su nuevo país y a su nuevo equipo.
Tu nuevo compañero de equipo y capitán ha estado ausente esta noche. ¿Va bien su aclimatación?
Sí, sí, todo va bien. Además, habla muy bien español y eso simplifica mucho su llegada. Es un chico muy humilde, sencillo y se ha aclimatado muy bien al vestuario. La verdad es que le cae bien a todo el mundo.
O sea, que la va a romper en España.
Yo creo que ya la está rompiendo, ¿no? Ha marcado un montón de goles y va a seguir así.
Claro, pero aquí la cuestión, Julián Ávila, es la siguiente. Mbappé no ha querido ir con Francia, así que ha jugado con el Real Madrid. En Francia le tienen guardado a la de los Juegos Olímpicos. ¿Tú sinceramente crees, Julián Ávila, que le han puesto en Francia la cruz a Kylian Mbappé?
A ver, es lógico que la afición francesa esté ahora mismo como una dama disgustada, ¿no? Ver a sus internacionales jugando a la Nations League mientras Mbappé se borra de la convocatoria y se lo encuentra ante fiesta, pues no es un plato de buen gusto. Yo creo que la afición se siente un poco cornuda porque Kylian ha cambiado de novia. Antes su prioridad era la selección francesa y ahora mismo es el Real Madrid. Están en un segundo plano. Pero será un enojo pasajero, ¿eh? Mbappé es el gallo del escudo de Francia y se reconciliará en breve. Por ejemplo, en la próxima ventana, ¿sabe contra quién juegan? Contra Italia. 2 golitos y todos contentos.
Bueno, eso es lo que queremos, estar contentos con nuestra selección. Una selección que, recuerden, juega mañana la nuestra en Murcia frente a Dinamarca. Pero, curiosamente, se habla más de cosas extradeportivas que de deportivas. Recientemente, Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, dijo que le parecía incomprensible que un campeón de Europa no tuviera contrato. Hoy, Miguel Ángel Díaz Murcia se le ha vuelto a preguntar por esta afirmación.
Sí, Manolo, evidentemente, pero hoy no tocaba, hoy ha dado un paso atrás, no ha querido el seleccionador monopolizar el asunto y ha sido la primera pregunta, se ha negado a hacer cualquier valoración sobre su reivindicación acerca de ese contrato que fue ampliado por la gestora, pero que aún no tiene las condiciones que pactó con Pedro Rocha. El seleccionador, no sé si ha arrepentido o no, hoy ha dado un paso al costado.
¿Me veis nervioso? No. No estoy nervioso. No, ni gracias. Permitidme de verdad, digo, para que no gastemos luego otras preguntas, no voy a hablar nada. Lo importante del partido es de mañana, de verdad. Mañana es un partido muy complicado para nosotros, nos jugamos mucho. Partido importantísimo. Centrémonos en el partido de Dinamarca, por favor, que es lo importante, de verdad. Miguel, lo siento, ¿vale?
Pero, a ver, dime la verdad, Fouto, ¿siguen en la federación enfadados con Luis de la Fuente por estas declaraciones que consideran fuera de sitio?
Bueno, pues la Federación, Manolo, está muy mosqueada por las declaraciones de la Fuente. Dicen que es falso que no tenga contrato, ya que la propia gestora de Pedro Rocha ejecutó una cláusula que tenía de renovación hasta 2026. De la Fuente tiene un contrato de alta dirección en la Federación que ronda el millón de euros brutos y su no mejora pactada con Rocha se debe a la situación que vive la Federación con el extremeño inhabilitado y a la espera de unas nuevas elecciones generales. De la Fuente sabe esta situación, sabe que ahora mismo la Federación nadie puede firmarle ese contrato nuevo, no porque no quieran, sino porque no pueden.
Bueno, ¿y qué ha dicho el capitán de la selección? Porque recuerden que evidentemente esta noticia, Miguel Ángel, podría afectar al vestuario.
En este caso, Manolo, sí se ha mojado Álvaro Morata, que en nombre de sus compañeros ha querido respaldar esa reivindicación del seleccionador. Entiende Álvaro Morata las quejas de Luis de la Fuente y considera justo una mejora de contrato después de los éxitos conseguidos por la selección española.
La justa de un entrenador que ha jugado dos competiciones en el periodo o uno de los periodos más difíciles de la federación y las ha ganado las dos y ha hecho historia. Entonces el míster tiene, se ha ganado esta capacidad de, aunque parezca que está sacando pecho, no es así. El míster, creo que le conocéis tanto como le conocemos los jugadores, se ha ganado el derecho a hablar y hay que escucharle porque es campeón de la Nations League, que se le dará más valor con el tiempo, cuando, sobre todo cuando empiecen las Final Four.
Bueno, más claro que el agua al capitán de la selección, Luis de la Fuente, se ha ganado el derecho a hablar. Eso es lo que queremos nosotros, escuchar a los que hablan. Aguas y Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues bueno, vamos con la pareja. Mira, la pregunta hoy, Tomás, Emilio, es sencillita. ¿Estas quejas de Luis de la Fuente, tú qué crees? ¿Que son un tirón de orejas, un dardo a la Federación? ¿O a lo mejor es un tirón de orejas y un dardo al Consejo Superior de Deportes como haciéndole ver que así está el fútbol? ¿Tú qué crees, Emilio?
Bueno, yo creo que eso pueden ser las dos cosas, ¿no? Pero sí, a ver, en principio lo que sí es, ojo, que pactasteis conmigo unas cosas y todavía no las habéis cumplido. Y aquí estoy y me respalda toda esta gente, ¿no? O sea que, no, yo creo que está bien, no, tampoco es muy escandaloso. Ha dicho, ¡guau, qué raro, un campeón de Europa sin contrato! Bueno, sin contrato mejorado, sin contrato renovado. Pero, como contaba Fouto, sí que tiene contrato. No, yo creo que es una argucia. Está bien hecho, hombre. Ha sido suave, ha sido elegante. Luego ha dicho, miremos el partido. Pero es, ojo, que os estoy mirando.
A todo esto, ¿tú por dónde lo ves? ¿El tiro para quién va? ¿Para la Federación o el tiro va para el Gobierno y el Consejo?
Pero vamos a ver. En la Federación yo calculo que hace unos 150 años que no hace una cosa normal. Más o menos, ¿no? El CSD, o sea, el Gobierno intervino en la Federación. Coño, oiga, mire usted, alguien podrá tomar una decisión. Hay un señor ahí, ha dicho muy bien Morata, coño, que ha ganado los dos títulos ahí, tal. Oiga, mire, les cuesta tanto. ¿Cuántos empleados tienen entre unos y otros? ¿Cuántos secretarios de Estado hemos tenido en los últimos tres meses? 14. Tomás, no hay ningún tío que sea capaz de decir, mire, siéntese usted aquí, ¿qué quedó con el señor Rocha?
Se lesiona a Carvajal y le renuevan. Y gana dos títulos y se sí, la Fuente sí. Y no lo renuevan, por favor.
Que me parece que es cómico, vamos.
Bueno, Pascual, ¿y qué dicen los copenautas?
Pues Manolo, el 67% de los copenautas que han pasado por @deportescope cree que la culpa es de la federación, mientras que el 33% restante piensa que es culpa del gobierno.
Ayer se solaparon dos noticias, una, el adiós de Rafa Nadal, y otra, las declaraciones de Álvaro Morata, Alberto Herrera aquí en la COPE.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Bueno, ayer conocimos la noticia que era esperada por todos, pero que nos dolió. Rafa Nadal deja las pistas, Rafa Nadal deja el tenis. Muchos se preguntan si ha sido el mejor tenista de la historia. Su tío y su entrenador, Tony Nadal, explicaba que por títulos no, que por juego en cuanto a bonito no, pero que posiblemente si le hubieran permitido las lesiones jugar como a Djokovic y a Federer, de largo lo hubiera sido. Y explica dónde llegó el momento que se quebró esa racha física de Rafa.
En el 2005 se le descubre un problema en un hueso del pie. El doctor al que acudimos nos dijo que la carrera estaba prácticamente terminada. Al cambiar sus apoyos, es decir, que las plantillas en gran medida le salvaron, pero al mismo tiempo al cambiar sus apoyos, pues Rafael se vio a forzar otras partes de su cuerpo. Pues al final tuvo problemas en las rodillas, problemas en la espalda, y creo que fue una sucesión. Es verdad también que él tuvo un juego físico.
Bueno, una auténtica lástima, pero Rafa Nadal es de largo el mejor deportista de nuestra historia y uno de los mejores deportistas del mundo. Y Rafa Nadal todavía no se ha ido, porque Ángel García, Rafa Nadal va a jugar la Copa Davis con España y nuestro capitán le ve disputando el punto ganador.
¿Cómo no vamos a confiar en don Rafael Nadal Parera, Manolo? ¿Quién no confía en don Rafael Nadal Parera? Pero te reconozco que lo que dijo David Ferrer en el partidazo de COPE me sorprendió un poco hasta a mí, porque la confianza es absoluta, absoluta, que llegará a tope y preparado para jugar tanto el individual como el dobles desde el primer día, desde la primera eliminatoria con Países Bajos. Pero sobre todo, ¿en quién creéis que confía el capitán David Ferrer si España se juega al punto definitivo para levantar la ensaladera? Sí. ¿Sabéis quién es?
Es que, para un punto definitivo, al que mejor puedo poner es a Rafa Nadal, por la experiencia, por la capacidad y por el manejo de precisión. O sea, si alguien tengo que poner en un punto decisivo y Rafa está bien, es a Rafa Nadal.
Bueno, Rafa va a jugar en Málaga y me río yo de Taylor Swift cuando dicen que llena estadios y que las reventas se disparan. Porque Málaga, Javier Bautista, no queda ni una entrada. ¿Y cómo va eso de la reventa?
Desde que ayer anunciara Nadal que se retira en Málaga, es una locura. Los que tienen entradas no las venden. Quieren ver el último baile del mejor deportista de todos los tiempos en el Carpena. Pero se está pagando 3.000 euros por una entrada, que costará 40, 60 y 100 euros. Y por el abono de cuartos, presumibles semifinales y la final, se está llegando a ofrecer 10.000 euros en la reventa. Así que el que tenga la entrada incluso se la está jugando de venderla o no, porque es un acontecimiento, lo de noviembre en Málaga, único.
Bueno, hablando de acontecimientos único, la exclusiva, la noticia la daba ayer Alberto Herrera en una deliciosa entrevista con el capitán de nuestra selección, con Álvaro Morata, que le confesaba públicamente sus problemas de salud mental.
El despertarte y ya en el coche camino al entrenamiento y me acuerdo que iba al vestuario y al final yo sabía que todos estaban dando cuenta que algo raro había, porque me quedaba callado en mi sitio. Y cuando me tocaba ponerme la ropa y saltar al campo, me tenía que ir a casa, coger el coche, irme a casa, encerrarme en la habitación y pelear todo el rato contra mi cabeza.
Bueno, valentía la de Álvaro Morata con nuestro compañero Alberto Herrera. ¿Ha dicho hoy algo el seleccionador Miguel Ángel Díaz de estas declaraciones de Álvaro Morata aquí en la COPE?
Por supuesto, él estaba al tanto de todo, lo ha vivido en primera persona y le hemos intentado sonsacar cómo fue esa concentración durante la Eurocopa. El Luis de la Fuente no ha querido entrar en detalles, resalta la figura de nuestro capitán y saca pecho por el grupo, que a su juicio siempre está para ayudar cuando aparece un problema.
Simplemente deciros que Álvaro es, como siempre he dicho, admirable, una gran persona, un grandísimo jugador, un gran capitán. Y que todo se supera mejor y se soporta mejor cuando se tiene sentimiento, algo más, como siempre hemos dicho, que un grupo de jugadores que se juntan para jugar. Nosotros somos una familia y estamos
bueno, pues
unidos.
Posiblemente esa familia le habrá ayudado mucho a Álvaro Morata, que hoy ha vuelto a comparecer Javi Gómez. ante los medios y qué ha contado.
Lo mejor que podía decir, Manolo, y algo que también reconocía con Alberto Herrera en COPE, que está bien, que ya ha superado sus problemas y que es gracias a la ayuda de toda la gente que le rodea. Lo veremos en un documental que ha anunciado, pero así lo reconocía en la primera respuesta de la rueda de prensa.
Que me gustaría dejar de hablar del tema de la entrevista del otro día. Al final 8 de cada 10 jóvenes sufren de estas cosas y mucha gente y muchas personas tienen miedo de decirlo abiertamente, de decirlo públicamente. Mi objetivo no es dar pena, sé perfectamente la situación en la que estoy, el trabajo que tengo y yo acepto todo tipo de críticas sobre mi trabajo. No quiero que se desvíe eso, simplemente que, y me ha pasado en estos días, que mucha gente se siente identificada, que mucha gente lo comparte y mi único objetivo es ayudar y dar naturalidad a un tema que creo que es importante.
Bueno, pues mañana va a tener Morata el primer test para sentir el cariño de la afición, porque Vicente Luis Cánovas Murcia se espera ambientazo, ¿no?
Mañana se cumplen 18 años y un día desde que se inaugurara el Estadio Nueva Condomina en aquel partido que enfrentaba a España y Argentina. Se espera la presencia de unos 33.000 espectadores. Pocos minutos después de ponerse las entradas a la venta, se habían agotado las mismas. 1.800 daneses también se darán cita para presenciar ese España-Dinamarca que comenzará a las 9 menos cuarto.
Claro, la gente se pregunta qué va a pasar mañana con Morata, porque Javi Gómez, hemos visto a Morata visitar muchos campos defendiendo la camiseta de España y ser pitado.
Sí, son recordados los pitos que recibió en el Metropolitano, en la Cartuja o hace poco en el Bernabéu. Todos los memes que ha recibido por sus fallos ante el gol o las veces que ha dicho que su sueño era jugar en el equipo al que llegaba. La crítica periodista de bufanda también le ha molestado. Considera al jugador que muchas veces se han rebasado los límites y todo esto, según dice Morata con Alberto Herrera, se acrecentó cuando salió del Real Madrid.
Bueno, Roberto Morales, compañero de la agencia de FECRES, que con lo que ha pasado esta semana, con esas declaraciones de Morata, Alberto Herrera, ¿se van a acabar las críticas y las faltas de respeto al capitán de la selección?
Pues si ya no tenía ninguna duda tras la Eurocopa, Manolo, después de que Morata reconociese que lo había pasado muy mal jugando con la selección en España, que estaba pensando cerrar su carrera internacional, y después del papel que hizo como capitán, que todo el mundo vio la importancia que tenía dentro del vestuario y también en el campo, creo que ya en ese torneo se ganó ese respeto que mucha gente no le tenía y no tenía dudas de lo que va a ocurrir, pero es que ahora menos, después de la entrevista que ha dado en COPE, después de visibilizar un problema tan grave, después de ser ejemplo para todos y ser humano, poner los pies en la tierra y demostrar lo mal que lo puede pasar un futbolista cuando pasa situaciones por las que ha pasado. No tengo duda de que Murcia y Córdoba van a arropar a Morata y le van a dar todo el cariño que merece en el campo.
Ahora la pregunta es, ¿jugará o no mañana Morata de titular? La respuesta ahora mismo.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Disfruten mañana de la campeona de Europa que juega en casa en Murcia frente a Dinamarca. ¿O con qué última hora, Miguel Ángel?
El equipo Manolo se ha entrenado esta mañana en Las Rozas con los 23 a disposición del seleccionador después del abandono de Jeremy Pino. En principio mañana las dudas en los laterales. Veremos a ver si Pedro Porro o Mingueza y si por la izquierda Cucurella o Grimaldo. El resto del equipo parece claro, con Raya en portería, Laporte y Vivian como centrales, Zubimendi, Fabián y Pedri en el centro del campo, Lamin Yamal, Oyarzabal y Morata en la delantera. Ha habido reparto de dorsales, el 10 lo llevará Lamin, que es el único apercibido para el partido contra Serbia del martes en Córdoba.
Nuestro rival es Dinamarca. Dinamarca suena bien, pero Mansilla puede ser un peligro para los nuestros.
Han demostrado ser un equipo fiable porque ha ganado sus dos partidos con solvencia sin encajar goles, pero es cierto que llegan con importantes bajas, sobre todo en defensa, sin Christensen, el del Barça, y Andersen, que fueron fijos en la Eurocopa. Su fútbol lo sigue generando Eriksen y arriba tienen el peligro de Poulsen y Højlund, el del United. Al mando del banquillo está el entrenador asistente Lars Nussen, porque su técnico Weghorst está de baja por estrés.
Bueno, con la selección española está Cubarsí, que por cierto hoy Víctor Navarro le han querido ahí hacer una envolvente para que elija entre Xavi y Flick. ¿Cómo ha salido?
Bueno, Cubarsí en Sport le preguntaban por esa comparación. Lo que pasa es que el joven central, ya lo dice su entorno, es siempre agradecido y por supuesto pone en valor a Xavi, su trabajo, es el entrenador que le dio la oportunidad y con quien ya era un central importante. Cubarsí es agradecido con el exmíster, afirma que sí entrenaban para callar a los que decían que se trabajaba poco, lamenta que no funcionase con Xavi y celebra que al menos con el cambio a Flick se diera con la tecla.
Nos ha aportado
una mentalidad ya desde el principio ganadora y la verdad que estamos muy contentos de que esté con eso. Xavi siempre ha tenido voy a verlo como el entrenador que me hizo debutar. Yo creo que los matices son iguales, son dos entrenadores distintos. Ahora estamos con Flick, pero con Xavi también se entrenaba y por circunstancias de la vida con Xavi al final no salió bien, pero ahora estamos muy contentos también de que Flick esté con nosotros.
Bueno, Cubarsí está con la selección. Quien no está con la selección es nuestro capitán Dani Carvajal, que hoy, Melchor, ha sido operado de la rodilla.
Sí, Carvajal ha sido operado de esa triple rotura de la rodilla derecha que se produjo el pasado sábado ante el Villarreal, intervención que ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes y bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid, que en un comunicado han anunciado que la operación ha ido bien y que Carvajal va a iniciar el proceso de recuperación en los próximos días.
Bueno, hablando de lesionados, De Jong no está con la selección holandesa. Gil, ¿ha hablado Ronald Koeman?
Sí, la alarma la ha levantado el seleccionador holandés cuando ha dicho que De Jong se había asustado en sus primeros minutos en la vuelta a los terrenos de juego. Después Koeman ha matizado sus palabras, asegurando que la recuperación de Frenkie va bien, pero que todavía necesitará de un tiempo para alcanzar su nivel y hay que ir poco a poco. El futbolista sigue en Barcelona, como decías, apuntando a los partidos frente a Bayern y Real Madrid.
Hablando de lesiones y de recuperaciones, ¿cómo va lo de Araujo o Edu Badía?
Araujo sí, que ha dejado uno de los titulares del día en los medios del club, lesionado desde el pasado julio en la Copa América con su selección. El defensa es optimista con los plazos de una recuperación que, según él, avanza bien y ha llamado la atención en el club. No se pone una fecha de vuelta, todo apunta a que será en diciembre, pero lo que es seguro es que está con unas ganas tremendas por jugar con el Barça. Y si no, escucha, Manolo.
Ahora bien, la verdad que bien, voy progresando muy bien y eso me deja feliz. La verdad que no ha sido un tiempo fácil, pero he aprendido muchísimo. Estoy muy, muy contento por cómo va la recuperación. En el club están sorprendidos por cómo voy y nada, voy a volver como un toro.
Bueno, pues veremos cómo vuelve. Lo que sí sabemos, o por lo menos queremos saber, es qué tenemos a Avilés esta noche en Europa.
Bueno, en Europa tenemos varios partidos desde las 9 en el grupo 3 de la Liga Máxima de la Liga de Naciones. Están el Hungría, Países Bajos y el Bosnia-Herzegovina, Alemania. Son los dos partidos más interesantes. Además hay un Ucrania-Georgia, un República Checa-Albania y un Turquía-Montenegro con Güler, que ha querido dejar clara su buena relación con Ancelotti.
A veces salen noticias, pero no hay ningún problema con Ancelotti. Este año voy a tener más minutos y quiero tener más éxito.
Que no hay problema, que lo dice muy claro Arda Güler. ¿Y qué tenemos esta noche en Sudamérica, Millán?
Solo un partido a las 3:30. La colista Perú recibe a una Uruguay con Bielsa en el ojo del huracán tras las declaraciones de Luis Suárez. Se espera la titularidad de Valverde. Los charrúas, si ganan, se colocan segundos.
Tenemos fútbol en directo, fútbol de la Liga de Segunda División.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Venga, fútbol en directo, partido de segunda, comienza a las 8:30 en el Heliodoro Rodríguez López. El Tenerife-Zaragoza, ¿cómo va eso, Cristian García?
23 de partido, manda el Tenerife, Tenerife 1, Real Zaragoza 0.
Del resto de la jornada de segunda que destacamos, Pascual.
Racing y Levante, Manolo, se disputan el liderato en el Sardinero en lo que es el partidazo de la jornada. Y atento está el Huesca, que está empatado con el conjunto granota y que este fin de recibe el Albacete. Además, jornada de derbis con el Cádiz-Málaga, Burgos-Mirandés y Granada-Córdoba. Y por abajo, duelo por salir del descenso entre el Cartagena y Racing de Ferrol. La jornada acaba el lunes con el Sporting Castellón.
Fer Justo, ¿qué me cuentas de la primera ref? No te oigo, Fer. No le oigo a Fer, no le oigo a Fer. Bueno, mientras que pone Fer el micro bueno, Teresa Vasallo, ¿qué me contáis de la Liga Femenina?
Pues Manolo, nos espera una jornada marcada por los derbis. El Barcelona se enfrentará al Español, el Real Madrid lo hará contra el Atlético de Madrid y el Eibar jugará contra el Athletic Club.
Ahora sí, Fer, justo, ¿qué me tienes que decir de la primera red?
Pues que ya está en juego, Manolo, el Bilbao Athletic 0, Ponferradina 0 y el Algeciras 1, Hércules 1. Y para el fin de semana te destaco 4 partidos, 2 en el grupo 1, Arenteiro Nastic y Real Unión Baracaldo, y otros 2 en el grupo 2, Antequera Mérida, y un duelo entre históricos, el Recre contra el Murcia.
Juan Torrejón, ¿quién será el relevo de Chiqui Begiristain en el City como director deportivo?
Se había comentado la posibilidad, Manolo, de que el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, fuera el sustituto de Chiqui Begiristain, pero finalmente será Hugo Viena, el director deportivo. deportivo del Sporting Club de Portugal.
Venga, tres apuntes rápidos. El primero, ¿qué ha informado el Atlético de Madrid acerca de los hinchas que lanzaron objetos contra Courtois, Fer?
Pues que ya son cuatro las personas identificadas en ese lanzamiento de objetos que tuvieron parado el derbi durante más de 20 minutos. Así lo confirma el club, que además añade, va a expulsar a la persona de forma permanente como socio del Atlético de Madrid.
Silvia Ramos, la UEFA confirma la sanción para los ultras del Anderlecht.
El equipo tiene prohibido vender entradas a sus aficionados en los próximos tres partidos a domicilio.
Y por último, Bayori, ¿qué ha pasado hoy entre los obreros de la construcción del Camp Nou?
Pues una trifulca entre un grupo de unos 20 trabajadores. Los Mossos nos confirman que han recibido el aviso a las 2:30 del mediodía. No ha habido detenidos. Ha habido 6 heridos leves, algunas identificaciones. La periodista Napunsi ha informado que la pelea a palos ha sido entre rumanos y albaneses. Según nos cuentan, la pelea ha sido en la zona próxima a la antigua Masía.
Hablamos de la Euroliga.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama. Y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
¿Y si lo mejor de la inteligencia artificial pudiera impulsar el rendimiento de tu empresa? Sellit XRP Enterprise es la nueva generación de ERP en la nube, 100% personalizable y equipado con un asistente virtual inteligente para ayudarte a elevar el potencial de tu negocio y avanzar hacia el futuro. Sellit, software de gestión empresarial.
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado a medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Baloncesto, Euroliga, partido en juego entre el Barça y el Alba de Berlín. ¿Cómo va eso, Albert Díez?
Partido de la segunda jornada, busca el Barça el primer triunfo en competición europea esta temporada. Tres arriba el conjunto azulgrana al final del primer cuarto, 19-16. El rival Alba de Berlín, camino del Ecuador del segundo acto, 28 Barcelona, 23 Alba de Berlín.
Recordemos que ayer ganó el Real Madrid, ganó el partido, pero perdió un jugador aquí en Pilar Casado.
Andrés Félix apenas pudo jugar 6 minutos ayer frente a los serbios. Ya hay parte médico, va a estar fuera de las canchas. Si todo va bien, entre 1 y 2 meses, porque sufre rotura de la fascia plantar del pie derecho.
Seguimos en pistas cubiertas, dejamos el básquet. Abrimos página al balonmano. ¿Qué tenemos este fin de semana, Malvar?
Pues Liga Sobal, quinta jornada en juego. A 4 minutos para llegar al descanso, Puente Genil 9, Guadalajara 10. Mañana destaca Bidasoa de Mar de León, Balonmano Logroño Granoller y Huesca Torrelavega.
Ha terminado el Mundial de Fútbol Sala y comienza la Liga de nuestro país. Javi Pascual.
Sí, Manolo, y la primera jornada ha comenzado ya con el Burela 1, Jaén 4. En juego el Sota 5, Córdoba 2. Zaragoza 0, Movistar Inter 1. Manzanares 0, Peñíscola 1. Y a las 9 comenzará el Valdepeñas Cartagena. El domingo, el partidazo de la jornada, el Pozo Murcia-Barça.
Juan Torrejón, no tenemos Alcaraz, pero Shanghái continúa. ¿Cómo ha ido la jornada de hoy?
Pues hoy Djokovic ha ganado esta mañana su partido de cuartos ante el checo Mensik en 3 sets y jugará la semifinal mañana, no antes de las 7 de la mañana, contra Taylor Fritz.
Mañana en ciclismo, Kiki Iglesias, tenemos que estar pendientes de Lombardía.
Sí, es el último gran monumento del ciclismo. Tadej Pogačar lo ha ganado en las 3 últimas ediciones, así que mañana volverá a ser favorito. 252 kilómetros, nada menos, con Evenepoel como gran rival. Opciones españolas para Enric Mas y Roger Adrià.
Dos conexiones en directo. ¿Cómo dejamos ese partido de fútbol entre el Tenerife Y el Real Zaragoza, Cristian.
Media hora de juego, se ha quedado con 10 el Tenerife, que le gana 1-0 al Real Zaragoza.
Y en baloncesto Euroliga, ¿cómo dejamos ese Barça Alba de Berlín, Albert?
Acaba de anotar Billy Hernán Gómez para el Barça, 5-47 para llegar al descanso. Recupera bola el conjunto de Joan Peñarroya, 6 arriba el Barça, 32 Barcelona, 26 Alba Berlín.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Recuerden ahora Ángel Expósito con la linterna y a partir de las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo.